Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 20 de diciembre de 2024. El típico viernes que esto huele ya a desbandada navideña, a gente que o va a coger o ha cogido ya el camino de las vacaciones. Por eso no está de más saber que hoy nos espera un día de tiempo estable en casi toda España, salvo por las nubes en el Cantábrico y el Pirineo. Además esperan nevadas en Navarra, Huesca y Lérida. Las temperaturas tienden a bajar. Bueno, sean ustedes de los que hacen vacaciones en Navidad o de los que vamos a estar al pie del cañón estos días, yo lo que recomiendo es no dejar de escuchar la radio, porque la actualidad viene de un entretenido, que es que los monólogos y los programas casi que no salen solos. De hecho, está la actualidad que recuerda a aquellas series míticas de los 80. ¿Se acuerdan ustedes, no? Si son un poco ya veteranos, que se veían en familia, con todos sentados en el sofá, tipo Falcon Crest, que cuando Angela Channing hacía algo malo, te quedabas así como diciendo, hay que ver qué mala es esta tía, ¿eh? Con esta señora siempre hay que hacer lo mismo, pensar mal y acertarás. Bueno, pues la actualidad político-judicial viene un poco así. A cada cosa que conocemos nos quedamos un poco con esa sensación de, pues va a ser verdad que aquí alguien ha actuado con la malicia de los malos de Culebrón. ¿Por qué lo decimos? Pues mire, de todas las carpetas con casos de presunta corrupción que salpican al gobierno, abra mentalmente la que pone fiscal general imputado por filtrar datos de un particular para perjudicar a una rival política. Ya sabe, lo de haber filtrado a la prensa los datos de la pareja de Ayuso para airear sus problemas con Hacienda, para poder llamarle delincuente confeso, aunque en realidad nadie sea un delincuente confeso hasta que lo dictamine un tribunal. Y aunque ese tipo de filtraciones solo sirvan para dejarnos a todos los ciudadanos en manos de cualquier gobierno sin escrúpulos que quiera utilizar nuestros datos personales para tratar de hacernos daño. Bueno, pues resulta que el Tribunal Supremo ha levantado el secreto sobre el informe que recoge qué se encontró en los dispositivos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en el volcado del teléfono del socialista Juan Lobato. En el ordenador de sobremesa de García Ortiz se han encontrado la cadena de correos entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, el día 12 de marzo, y también el reenvío a la Fiscalía Provincial de Madrid el día 13 a las 23:44 horas. Pero aquí la sorpresa, lo raro que diría aquel, es que cuando han ido a echar mano del teléfono móvil de García Ortiz, resulta que en sus aplicaciones de mensajería, ¿saben cuántos mensajes han encontrado entre el 8 y el 14 de marzo? Cero patatero. 6 días que coinciden con los días previos a la filtración sin ningún mensaje en el móvil. Es decir, una de dos. O el fiscal general del Estado estuvo 6 días sin mandar ni recibir ningún mensaje, y esos días don Alvarone fue Álvaro el Mudito, y además nadie se acordó de él para mandarle ningún mensaje. O lo mismo, le dio por borrar todos los mensajes comprometidos que pudiera tener durante aquellos días. Cosa que debe ser lo que pasó, porque la Fiscalía ha venido a decir ahora que hay un protocolo por ahí que por seguridad obliga a borrar los mensajes. Lo que pasa es que ese protocolo, por lo que dicen muchos en la Fiscalía, no lo conocen ni en su casa. Es tan poco conocido, de hecho, que la fiscal jefe de Madrid no lo aplicó. Y a ella sí que le han pillado en su móvil los mensajes que comprometen a García Ortiz. Pero oye, como si fuera Angela Channing, Pedro Sánchez ha hecho un ejercicio de cinismo nivel épico para decir que si no hay mensajes en el móvil de fiscal, es que no hay pruebas.
En el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
¿Qué le parece? Si cuando ha llegado la Guardia Civil ya no había mensajes en el móvil, es que no hay pruebas. Y los que nos critican deben pedir perdón. Y el hecho de que los mensajes hayan sido borrados, ni lo comenta. Y que esos mensajes estén en los móviles de los otros implicados, también lo ignora. y coge con su cuerpo torero y se marcha de la sala de prensa de Bruselas tan ricamente. Estamos ya en un punto en el que el comportamiento del presidente del gobierno recuerda un poco, dígame usted, observador, si quiere, a este tipo de personas con tendencia a tergiversar un poco la realidad. Ya lo vimos en el debate electoral con Feijóo, cuando negó haber enviado a Bruselas el documento que proponía imponer peajes en las autovías. Aunque Feijóo se lo estuviera enseñando, aunque los periodistas lo hubiéramos visto, y aunque tiempo después el propio gobierno diera la orden de retirar ese documento, que efectivamente existía. Y miren, la comparecencia de Sánchez ha sido tan inaudita como el hecho de que García Ortiz estuviera utilizando su móvil mientras estaba siendo registrado su despacho como imputado, y que encima tuviera a su lado a su mano derecha, que es la que debería fiscalizar al fiscalizador si éste está imputado y se niega a dimitir. Como dice hoy ABC, eliminar pruebas también es una prueba, sobre todo porque como los WhatsApp son como un doble espejo, por más que tú borres las conversaciones de tu móvil, si has hablado con otras personas, en los otros móviles sí aparece lo que tú hablaste o dejaste de hablar. Y lo incautado en los otros móviles apuntaba, por lo dicho y por las horas en las que se dijo, a que desde la Fiscalía se pudo orquestar una filtración ilegal, que es lo que sospecha también el Supremo. Por eso García Ortiz ha acabado imputado, al igual que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, más conocida como Lady Cianuro, porque en esas conversaciones que sí estaban en su móvil, llegó a bromear con poner un poquito de cianuro a la famosa nota de prensa con la que se coronó todo este entuerto. Pero es que antes de que la Fiscalía se atreviera a sacar una nota de prensa, estuvo el jugueteo de si el asunto lo destapaba primero Juan Lobato o los medios sanchistas. Ya saben que Lobato se negó con buen criterio, alegando que si él salía en la Asamblea de Madrid con el correo confidencial, lo primero que le iban a preguntar es ¿y tú cómo has conseguido ese correo confidencial de la Fiscalía? Y ahí es cuando Lobato preguntó que eso cómo se tenía. Y en el PSOE, tras un rato sin contestación, le acabaron comunicando pues que ya estaba en la prensa amiga y que, por tanto, ya podía salir él a decir «Uy, hay una cosa que sale en la prensa, no lo digo yo, y que es muy grave, señor Ayuso». Como aquello tenía toda la pinta de ser una chapuza, Lobato acudió a notaría para dejar constancia de esos mensajes intercambiados con miembros de Moncloa. Y ahora, el informe de la UCO sobre el volcado de todos esos mensajes de Lobato ha venido a decir que hubo una coordinación entre Moncloa y la Fiscalía para filtrar el informe confidencial del novio de Ayuso. Básicamente, antes de que se filtrara a la prensa, demasiados miembros de Moncloa tenían constancia de un informe fiscal que debía ser confidencial. Y no solo la jefa de gabinete de Óscar López, sino también los dos últimos secretarios de Estado de Comunicación. Y es que Lobato también preguntó a Francesc Vallès que cómo podía ser que ellos tuvieran ese correo. Y Vallès, entonces secretario de Estado, al cabo de un rato le reenvió el enlace en el que se veía que el Plural lo acababa de publicar. Pero es que antes de eso, la jefa de gabinete de Óscar López ya avisó a Lobato. Dice Francesc Vallès que estés en guardia porque esto va a ir a más. Como que ya sabían en Moncloa que se iba a filtrar el documento de la Fiscalía. Luego, otro socialista, David del Campo, le comentó a Lobato que tanto Vallès como Ion Antolín, el ahora secretario de Estado de Comunicación, en sustitución de Vallès, también le había escrito a él para hacerles ver que tenían que hablar del mail del novio de Ayuso. Vamos, que la situación para el gobierno y para los elementos sanchistas de la Fiscalía es hoy, si cabe, más incómoda que ayer, por más que Sánchez haya hecho en Bruselas el papel de malo de película, acariciando un gato, negando la pillada con gran cinismo. A todo esto, la cosa no se acaba aquí, porque ahora es cuando yo le invito a usted a que cierre la carpeta de la filtración de la Fiscalía para abrir la carpeta del caso Ábalos, un caso en el que el propio Ábalos ha tenido un giro de guión también muy propio de Falcon Crest.
Hay un hecho muy grave para la democracia, muy grave para el Estado de Derecho, y es una investigación al margen de una autorización judicial. Había un propósito de interceptar la correspondencia de una persona, en este caso da igual la que sea, el delito es el mismo, pero se refuerza más aún sabiendo que el destinatario es diputado y que, por lo tanto, goza de cierto aforamiento. En definitiva, se está violentando claramente a un representante electo.
Justo cuando el Supremo ha pedido el suplicatorio al Congreso para procesarle, justo cuando ha visto que sus explicaciones no han convencido al juez, coge Ábalos y decide demandar a la Guardia Civil por haberle investigado siendo él diputado y teniendo, por tanto, inmunidad judicial. ¿Qué denuncia Ábalos? Pues que la Guardia Civil, el pasado mes de diciembre, cuando todavía la investigación era secreta, interceptó un mensaje que el hermano de Koldo iba a entregar a Ábalos. Y Ábalos dice que eso no se vale porque él estaba aforado y que, por tanto, la Guardia Civil se extralimitó y que todo lo que hayan podido averiguar de él, gracias a esos seguimientos, debe suprimirse de la investigación. La verdad es que no sabemos qué recorrido tendrá la demanda de Ábalos contra la Guardia Civil, porque la UCO podría esgrimir que en realidad estaba siguiendo a Koldo, que no estaba aforado y que en los tejemanejes de Koldo, mandando a su hermano a entregar algo a alguien, resulta que ese alguien resultó ser el diputado Ábalos. El caso es que aquí hay algo que no se nos puede escapar. Si Ábalos tiene ahora la capacidad de escudarse en su condición de aforado para poner en solfa la investigación de la UCO, que lo pone contra las cuerdas, es gracias a Pedro Sánchez, porque fue el presidente del gobierno el que en verano del 21 decidió echarle del gobierno y de la sala de máquinas del PSOE, pero aún así mantenerlo en las listas del PSOE para que siguiera estando aforado. A esto sumen los balbuceos de la exministra Reyes Maroto, que el martes negó conocer a Aldama y ayer tuvo que reconocer que sí, que el comisionista tenía su móvil personal, que ella le llamaba por el nombre de pila y que hasta le dio el contacto del director de Tour España. Es decir, se les está pillando en renuncios un día sí y otro también. Y entre tanto, por si no tuviéramos ya bastante con todo esto, resulta que el gobierno ha sufrido una nueva derrota parlamentaria que ahonda la sensación de que esta legislatura no tiene ningún sentido. El Ejecutivo se empeñó en sacar el impuesto a las empresas energéticas que le pedían sus socios de izquierdas, y lo hizo en contra del criterio de sus socios de derechas. Y al final, sus socios de derechas, mayormente PNV y Junts, se aliaron ayer con el PP para tumbarlo. Y claro, aquí lo que se confirma, por si alguien no lo tenía todavía claro, es que el gobierno de Sánchez está construido sobre una montaña de bulos. El bulo de que son una mayoría de izquierdas, cuando en realidad no sacan nada adelante si no cuentan con partidos muy de derechas como Junts y el PNV. El bulo de que su mayoría está sustentada en una mayoría social, cuando está sustentada en unos partidos dopados por el desastre de ley electoral que tenemos. El bulo de que son un gobierno para la gente, cuando en realidad son una UTE para la rapiña del BOE. El bulo de lo que dijo esta semana Sánchez, eso de pasarle por la cara a la oposición que él sigue siendo el que controla el BOE. El BOE en realidad Sánchez solo lo controla si sus socios le dejan. Y cuando le dejan es para que siga la rapiña. Esa es la realidad en estos tiempos de lucha contra los bulos y de muchísimo cinismo. Vamos ya con más asuntos, titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Pues precisamente hoy finaliza la semana judicial que ha mantenido en vilo al Partido Socialista y a Moncloa con la declaración de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, que podría haberla ayudado en sus actividades privadas. Álvarez comparece como testigo ante el juez después de que su nombre apareciese en correos relacionados con licitaciones de la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Si el día fue ajetreado ayer en el Congreso, las Cortes Valencianas no se quedaron atrás. La última sesión de control al gobierno del presidente valenciano tuvo incluso que pararse por la bronca parlamentaria a cuenta de la Dana.
Mientras unos trabajamos, otros se dedican al circo. Yo me quedé en Paiporta con el rey y otros no.
Señorías, de esta forma es imposible continuar la sesión del control. Tomamos un receso de 10 minutos hasta que tranquilicen.
A todo esto hoy empieza la operación especial de tráfico por las Navidades. La DGT espera 20 millones de desplazamientos por carretera hasta el Día de Reyes, desplazamientos que se harán con una nueva subida en el precio de los combustibles, que queda en su precio más alto desde el mes de septiembre, con la gasolina más de 1,5 euros y el diésel a 1,43, esto de media. Llenar un depósito de 55 litros nos sale por entre 83 y 85 euros. La buena noticia llega para los usuarios del transporte público, que van a mantener las bonificaciones al menos 6 meses más después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. En un principio el Ejecutivo planteaba empezar a recortar ayudas, pero finalmente en el caso del transporte no va a ser así. El acuerdo que han alcanzado Moncloa y Podemos permite sacar adelante la llamada ley estrella de Félix Bolaños, que va a renovar la organización de la justicia en España. Salió adelante también a cambio de frenar una enmienda que agilizaba los desahucios en casos de allanamiento de morada o de usurpación. En Francia, Dominique Pélicot ha sido condenado por la pena máxima de 20 años de cárcel por drogar y permitir que casi un centenar de hombres violasen a su esposa, en la que se considera una condena histórica en Francia. Y en Rusia, Vladimir Putin ha lanzado un pulso a Occidente y en especial a Estados Unidos.
No, no es posible destruir estos misiles, pero si los expertos de Occidente creen que pueden, les ofrezco hacer un experimento, digamos, de alta tecnología del siglo XXI. Ellos concentran todas sus fuerzas defensivas en Kiev, nosotros lanzamos nuestros misiles y veremos qué pasa.
En su tradicional rueda de prensa anual, que ha durado más de 4 horas y que tenía las preguntas dirigidas por el entorno del Kremlin, ha también presumido de capacidades de misil balístico teledirigido. Zelensky, el presidente ucraniano, ha respondido llamando estúpido a Putin y pidiendo más ayuda a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y en el partidazo de COPE, el Betis hace los deberes en Europa. Íñigo Jodra, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los verdiblancos clasificaron a la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Conference tras cerrar la fase de liga con una victoria frente al Helsinki en el Villamarín. Un solitario gol de Johnny Cardoso certifica la clasificación de los de Pellegrini, que se enfrentarán a Gent o Copenhague. En la liga hoy echa a rodar la 18ª jornada en Montilivi con un Girona-Valladolid, aunque el plato fuerte de este fin de semana será el Barcelona-Atlético de Madrid en plena lucha por el liderato y con el Real Madrid que recibe al Sevilla muy atento. Cualquiera de los tres podría ponerse líder. Hablando del Real Madrid en la Euroliga, victoria de los de Chus Mateo ante el Mónaco 94-72, semana de ensueño para los blancos que dejan atrás los fantasmas europeos y firman 2 victorias consecutivas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo, desde las 9 menos 10 de la mañana, vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
Las 6 y 17 minutos, 5 y 17 en Canarias. Todavía no sabemos lo que Cristina Álvarez va a contar hoy ante el juez, pero sí cómo justifica Moncloa que Begoña Gómez utilizara a una asesora del gobierno para gestiones de su cátedra en la Universidad Complutense. Desde el gobierno dicen que todas las parejas de los presidentes han tenido asesor, cosa que es verdad y que no se discute. Lo que no aclara Moncloa es si trabajó para los negocios privados de la esposa de Pedro Sánchez y no solo para asesorarla en los actos públicos que pudiera tener. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha pretendido hasta ahora revestir de máxima normalidad que la asesora de Begoña Gómez desempeñase las funciones de ayuda en su actividad profesional privada y hasta se encargase de pedir a empresas financiación para la cátedra que codirigía la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense. El Ejecutivo ha defendido la labor de ese cargo como un puesto eventual de asesoramiento, logística y organización que ha operado en anteriores administraciones, que siempre ha existido y que tuvieron las esposas de todos los presidentes desde la etapa de Felipe González, incluso con un salario superior al de Álvarez, enredándose en el nivel 26 del puesto de directora de programas de presidencia. Así es como el relato gubernamental ha sorteado entrar en la clave del caso, esto es, si la captación de fondos a través de patrocinios y los negocios de Begoña pueden formar parte de las tareas asignadas a un asistente que cobra del erario público. El entorno presidencial reproduce de nuevo el argumento de que la causa quedará en nada y se archivará pronto.
A todo esto, 2024 va a terminar sin acuerdos sobre migración y a la vez con récord en llegada de pateras. La crisis migratoria sigue sin dar tregua, ni siquiera en pleno mes de diciembre. El jueves se ha cerrado con 600 personas llegando a Canarias y con 8 fallecidos.
Las condiciones de la migración son las que son y en la desesperación de buscar un futuro y esperanza, pues a pesar de todo se tiran al mar, ¿no? O sea, si no hay una política exterior, si no hay una política de migración, si de verdad la administración del Estado no se pone al frente de una situación tan dramática, pues una comunidad autónoma podemos hacer lo que podemos hacer, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Acogerlos con la mayor dignidad posible y mientras tanto miras para Madrid y lo que obtienes es esta pelea absurda y que lo único que hace es generarle un flaco favor a la ciudadanía.
Mira que lo ha peleado y lo sigue peleando, de hecho, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pero como digo, el año se cierra sin acuerdo migratorio en el peor momento. Además, hablamos de que no hemos cerrado el año y han llegado ya a Canarias más de 44.000 personas. Y suma y sigue, repito, solo a Canarias y a pesar de que el tiempo no acompaña.
El estado del mar ayer, pues nosotros teníamos bandera roja en casi toda, en todo el litoral, en todas las playas, desde el norte hasta Puerto del Carmen, teníamos bandera roja. y si como mínimo bandera amarilla, así que más no creo que estuvieran en unas buenas condiciones para hacer la travesía.
Esto contaba Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, nuestros compañeros de COPE Canarias, en una ruta además que lleva años siendo la más peligrosa del mundo. Bueno, otro de los datos del día. En España vivimos 48.620.000 personas, al menos según los datos que presentó ayer Estadística, correspondientes a 2023, casi 49 millones de personas, gracias sobre todo a la llegada de extranjeros, casi 500.000 de personas que empezaron a vivir en España el año pasado y que suponen ya 6.5 millones de ciudadanos. Y un dato que invita y mucho a pensar. Solo el 16% de la población de España tiene entre 15 y 29 años. Nuestro país hace 30 que pierde gente joven. Por cierto, se avecinan cambios en los colegios, al menos en lo que se refiere a los menús escolares.
Este Real Decreto garantiza el consumo diario de frutas y verduras frescas para todos los niños y niñas y que solo se sirva agua en las comidas en los comedores, prohibiendo las bebidas azucaradas en los centros escolares. Esta es una cuestión de salud pública, también una cuestión de justicia social.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, está trabajando en una normativa sobre comedores escolares que tiene como objetivo que los niños, evidentemente, coman mejor y también que se reduzca la obesidad infantil. Entre las medidas, además de prohibir las bebidas azucaradas, nada de zumos ni refrescos, solo agua, se va a ofrecer fruta y verduras frescas en todas las comidas y se va a limitar el consumo de carne roja a un solo día a la semana. El plan es que entre en vigor ya este curso. Pues seguro que hay alguien ahora mismo levantándose en España que no sabe que el domingo le va a cambiar la vida.
88.008.
¡Lo tenemos!
88.008.
Imagínate que eres tú el que el domingo se pone la cadena COPE y escucha cómo el equipo de Cristina López Schlichting le cuenta que le ha tocado el gordo 400.000 euros al décimo, ni más ni menos. La ilusión que pueden repartir los niños de San Ildefonso el domingo es muchísima. Volverán esos nervios, esa ilusión, que además no cambia con los años.
Son muchos nervios, porque esa noche ya no duermes bien. O sea, estás pendiente de... Es que además tienes que madrugar y no duermes. Duermes en el colegio, por lo menos antes la mayoría dormían en el colegio. Y claro, imagínate... Con tus compañeros por la noche, pues una fiesta.
Fíjate cómo será la cosa, que a Carolina no se le ha olvidado, y eso que ella lo cantó el gordo en 1986, tenía 11 años. Fue la primera niña, de hecho, que cantó el gordo. Este año se cumplen 40 desde que las niñas participan en este sorteo de la lotería. A las 6:22, continuamos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, pues a las puertas de la semana navideña, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, son tantos los escándalos que nos asaltan a diario, ¿verdad?, en esta especie de romería de corrupción y demás, pues que a veces no tenemos tiempo de pararnos a observar detenidamente la formidable gravedad de alguno de ellos. Por ejemplo, uno del que ya has hecho tú mención a las seis, el de la cacería Isabel Díaz Ayuso, pues del que ayer tuvimos novedades, que yo creo que son casi escalofriantes, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el Tribunal Supremo ha levantado el secreto de sumario en lo relativo a la investigación del teléfono móvil personal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ex líder del PSOE madrileño, Juan Lobato. Y así hemos podido confirmar de manera irrefutable y por resumir lo que ya parecía una certeza. Que la operación para acabar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, revelando información privada de su pareja, pues se orquestó desde la Moncloa, ¿verdad?
Pues bueno, tiene pinta, sí.
Tiene toda la pinta, con la participación del gabinete de la presidencia de Pedro Sánchez, del entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y de su sucesor y en aquel momento director de comunicación del PSOE, el intrépido Ion Antolín. Bueno, ellos difundieron casi, bueno, esto es una certeza absoluta, la información privada del novio de Ayuso y sus conversaciones con la justicia para alcanzar un acuerdo judicial. Y claro, solo la pudieron recibir de la Fiscalía General del Estado, que ha borrado todos los mensajes de su teléfono personal para evitar que la UCO pueda demostrarlo. Mira, yo creo que con un comportamiento que es más propio, ¿verdad?, por lo menos en las películas, de un mafioso, de un narcotraficante, que del responsable de una institución del Estado consagrada a perseguir a los delincuentes. Claro, ahora se entiende mucho mejor la encendida defensa de Pedro Sánchez a su obediente fiscal general.
Respaldamos la acción del fiscal general del Estado. Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo. Ha hecho lo que debía hacer. Que son dos cosas. La primera, perseguir al delincuente. Y en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo. ¿Cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso?
Bueno, es que parece un fragmento de esa película tan navideña que es El Padrino, ¿verdad?
Te recordaría eso, ¿no?
Sí. Bueno, es que el caso es que en los años 70 el presidente americano Nixon tuvo que dimitir tras demostrarse que utilizó al Estado para perseguir, acosar y destruir a rivales políticos. Y eso, exactamente eso, es lo que ha intentado Sánchez con Ayuso y en general con toda la disidencia, con esas acusaciones genéricas, ya sabes, de lawfare a los jueces y de propagar bulos a los periodistas. Pero lo que ahora se ha demostrado es que quien hacía ambas cosas es él, y no es una suposición. Pocas veces tendremos tantas pruebas fehacientes de una campaña diseñada en la Moncloa, ejecutada por la Fiscalía General y felizmente respondida desde el impagable Tribunal Supremo. Pero Sergio, ¿esto va a quedar así también?
Bueno, pues ahí queda la pregunta. A las 6:30, la previsión del tiempo y más información.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Ya sabes, Leo, fuerte y formal.
Esta Navidad, regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Tradición y vanguardia se unen en Tatel Madrid esta Navidad. Celebra Nochebuena con un menú especial que combina los sabores tradicionales de la cocina española con toques modernos y sofisticados. Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Navidad diferente.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mire, este SEAT viene con todo. Volante deportivo, llantas de aleación, iluminación LED infinita, una consola para el niño que está muy pesadito, el soplahojas para Luis que se acaba de jubilar, el barco pirata para el mimado de tu sobrino.
Esta Navidad, tu SEAT viene con Reyes Magos de serie. Estrénalo ahora y llévate una tarjeta regalo de 500 euros del Corte Inglés para llenarlo de regalos. Corre que se acaban. Consulta condiciones en tu concesionario. Red de concesionarios SEAT de la Comunidad de Madrid.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Te imaginas un espacio donde con una sola entrada disfrutar en familia de más de 100 actividades? Se llama Juvenalia. 50.000 metros cuadrados donde podrás aprender jugando, practicar tus deportes favoritos, probar los últimos videojuegos, convertirte en bombero, policía o descubrir cómo salva vidas la UME. Todo esto y mucho más en un único espacio a partir del 20 de diciembre. 10 únicos días en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es.
Este sábado, partidazo en el Camp Nou.
Sale el Barça.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan a partir de las 9 de la noche en un duelo de altos vuelos. ¡Arriba! Vívelo desde el primer minuto en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, líder en salud capilar de Europa, con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el Barcelona Atlético de Madrid.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Un viernes que no es un viernes cualquiera, porque lleva encima un cartel de neón en el que puede leerse aquí empiezan las fechas navideñas, porque ya este fin de semana vamos a tener el sorteo de Lotería de Navidad. Y ya la semana que viene será Nochebuena, Navidad, el Día de San Esteban para los que lo celebran. Y ya esto será un no parar hasta el Día de Reyes. Así que comienza ese mecanismo consistente en que en el trabajo, quieras que no, la mayoría se reparte estos días para descansar un poco. Fulano y Sultano se coge la semana de Nochebuena y luego los compañeros que se hayan quedado ahí a trabajar estos días son los que se marchan la semana de Año Nuevo. De manera que este viernes es un poco el inicio de ese vivir a medio gas, de ese estar al trantrán, que de vez en cuando tanto se agradece, sobre todo si va acompañado de la alegría y la esperanza de estas fechas y de poder pasar unos días con los seres queridos que normalmente están lejos. Como todo esto que estamos diciendo normalmente implica que la gente se mueve para volver a casa, como el famoso anuncio del turrón, no está de más echar un vistazo a lo que nos espera en cuanto a la previsión del tiempo, para quienes tengan que coger el coche o para quienes tengan algún plan en mente al aire libre. Así que lo mejor en estos casos, ya saben, es consultar con nuestro hombre del tiempo, como cada viernes, José Antonio Maldonado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tiempo nos espera para las próximas horas?
Bueno, pues una situación, digamos, anticiclónica, en la que lo más significativo para estos días, esas numerosas personas que, como bien dice, se van a mover sobre todo por carretera, porque si van en avión o tren, pues lógicamente las incidencias meteorológicas son bastante menores. Pues lo más significativo, a falta de que no tendremos blanca Navidad, van a ser las nieblas, que sí serán numerosas en muchas zonas del interior, sobre todo en ambas mesetas y el interior de Cataluña, y las heladas, que no serán fuertes, pero que desde luego habrá que tener precaución con ellas a la hora de conducir el coche por las carreteras. Uh-huh. Tras el paso de un frente en el día de ayer, que produjo algunas precipitaciones en la vertiente cantábrica sobre todo, y en distintas zonas también de la vertiente atlántica, la situación anticiclónica hará que predominen los cielos despejados en gran parte de España. Solo lloverá en algunas comarcas próximas al Cantábrica, donde de hecho ahora mismo está lloviendo, y nevará en los Pirineos a partir de los 800.000 metros.
Pero nieva solo eso, ¿no? O sea, de nieve va a matar fritos.
Nevar solo eso. Desde luego las estaciones de esquí, la mayor, casi todas están abiertas, pero no con la cantidad de nieve que sería de desear por parte de quienes practican ese deporte y quienes viven precisamente de ello, puesto que hay muchos comercios, industrias, restaurantes, hoteles, tiendas que venden pues ropas o otros elementos para practicar el esquí, que desde luego están pendientes. Sí, los Pirineos están surtidos de nieve, sobre todo va a que ir a Beret, pero en líneas generales no hay tanta nieve, pero merced a los cañones que fabrican nieve artificialmente, como digo, casi todas las estaciones son muy poquitas, un par de ellas las que no están abiertas.
Uh-huh, bueno saberlo.
Y bueno,
¿y el fin de semana qué tenemos?
Esto te iba a decir, que tanto mañana como el domingo la situación es parecida, posibilidad de algunas precipitaciones en la cuenca alta del Ebro, en la cordillera Pirenaica, en las regiones cantábricas, y las consabidas nieblas que también señalaba, que se pueden formar en Castilla-La Mancha, también en algún punto de Castilla y León y el interior de Cataluña. Y algunas heladas, que aunque no son fuertes, son peligrosas, por supuesto, en el piso de las carreteras, lo mismo el domingo, y en líneas generales, tanto el lunes como el martes y el miércoles, día de Navidad, la situación en principio parece parecida. y comienza el invierno también, como decías, y concretamente lo hace mañana sábado a las 10 horas y 21 minutos, el invierno astronómico, el invierno climatológico empezó el día 1 de diciembre. Este invierno que durará pues 88 días hasta el 20 de marzo, el día siguiente de San José, pues viviremos, si Dios quiere, la estación invernal.
De momento estamos pues en ese momento del año en el que tenemos menos luz que nunca y poquito a poco vamos a ir ganando hasta llegar a primavera.
Efectivamente, ya a partir de mañana y pasado, que son los días más cortos del año, pues mínimamente, pero ya se irá notando una ligera mejoría en cuanto a la luminosidad. Y cuando cambie la hora, ya más adelante, pues mucho más, porque ahora la noche se viene encima, a las 5:30 de la tarde.
Demasiado pronto, ¿eh? También te digo, los que trabajamos de noche casi lo agradecemos, porque en verano, lo malo del verano es que meterte y bajar la persiana, sí, a 35 grados y decir, ahora tengo yo que dormir, ¿sabes? Pero bueno, todo tiene su parte buena,
sí,
y su parte mala.
Sí, su inconveniente. Pero a mí me gusta más el horario de verano, pero bueno, eso va en gustos.
Eso está claro. Bueno, pues semana de Nochebuena más o menos tranquila, poca nieve, se va runta de momento, y esos son los grandes titulares que nos deja José Antonio Maldonado. ¿Qué digo yo? La fiesta se presenta más o menos bien, ¿no?
Más o menos bien, sí. Ah, bueno, sí, muy, muy familiares, por supuesto, como bueno, supongo que tú.
Pues sí, aquí está. Bueno, aquí habrá que trabajar al pie de cañón, pero tú sabes que la gente, si no te puedes desplazar tú, viene la familia y siempre se hace un apañito bueno para disfrutar de estos días tan buenos. Pues nada, que ya sabes que Herrera te manda muchos abrazos y en cuanto vuelva, le sonsaca lo que haya hecho estos días.
Sí, lo llamaré por teléfono, no obstante. Ahí seguro está, que le toca la lotería, ¿eh?
Hombre, el otro día le pidió, bueno, ayer fue, ¿no? Le pidió a Alberto,
sí,
ya
lo oí, número, lo
el 3, el
no,
9.
Pero le toca, digo, porque creo que lleva todas las terminaciones.
Claro, o sea, claro, algo le tiene que tocar. Otra cosa es que le salga cuenta, porque claro, te gastas tanto dinero,
sí,
que si te toca,
sí,
un reintegro, pues te queda dos velas, pero bueno, eso ya...
Sí.
Eso ya es cosa suya. De momento, nosotros lo que sabemos ya es la previsión del tiempo, así que, sí, José Antonio Maldonado, que como no te voy a escuchar hasta el viernes que viene, feliz Navidad.
Lo mismo te deseo a ti, a todos los compañeros y a todos los oyentes.
Un abrazo grande.
Hasta entonces, buenas tardes, buenos días.
Bueno, pues así hemos llegado a las 6:37, una hora menos en Canarias, en un día en el que ya saben, también les venimos contando que los frentes judiciales se le ponen al gobierno más feos o más incómodos si cabe. Al fiscal general del Estado le han encontrado 0 mensajes en el móvil durante los 6 días en los que se trajinó la filtración de los datos confidenciales de la pareja de Ayuso. Esto después de que se denunciara que el propio García Ortiz había estado usando el móvil durante el registro de su despacho, con lo cual se acrecientan las sospechas de que pudo estar borrando conversaciones comprometidas para él en el caso en el que está imputado, aunque no dimita de su cargo. De hecho, desde la Fiscalía ya han tratado de justificar el borrado en un protocolo de seguridad que en realidad nadie conoce. De hecho, la fiscal jefe de Madrid, conocida como Lady Cianuro, no lo aplicó. Y en su móvil sí están los mensajes que comprometen a García Ortiz en la filtración, por más que él borrara su móvil. Pero he aquí que Sánchez ha salido en Bruselas, con gran cinismo, a decir que si no hay mensajes en el móvil de García Ortiz, que entonces se demuestra que no filtró nada. Y se ha quedado tan a gusto. Cosa que es absolutamente insólita. Y Ábalos tampoco tiene que verlo muy claro en el caso de la trama de corrupción que se coló en el gobierno, porque ya, en lugar de presentar pruebas que demuestren su inocencia, se ha acogido a su condición de aforado para demandar a la Guardia Civil. Dice que no se vale que la UCO le tuviera controlado antes de que el Supremo solicitara el suplicatorio para procesarle. Ese escudo de inmunidad parlamentaria, recordemos, se lo concedió Pedro Sánchez a pesar de haberle echado del gobierno y del PSOE. Para Sánchez llegó un momento en que su mano derecha ya no era digna de serlo, pero le permitió seguir siendo diputado para que ahora pretenda irse de rositas. Así están las cosas, pero hay muchas más, incluso con novedades judiciales hoy en los tribunales y más asuntos que nos trae ya en titulares. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues todas esas investigaciones parece que no afectan demasiado al PSOE, al menos eso dice el CIS, que asegura que los socialistas ganarían hoy unas generales con casi 4 puntos por encima del PP, a pesar de que pierde intención de voto. Los de Feijóo, en cualquier caso, recortan distancias, suben además Vox y Podemos. Otro de los nombres del día es el de Pere Aragonès. El expresidente catalán pide responsabilidad al CNI y a todos los implicados en el espionaje a su teléfono móvil después de que un informe de los Mossos haya confirmado que el teléfono de Aragonès fue espiado con el sistema Pegasus un año antes de tener aval judicial. Hoy Muface va a informar a las aseguradoras de la nueva licitación de la última oferta presentada por el Gobierno para intentar salvar la asistencia sanitaria que reciben 1,5 millones de funcionarios y sus familias. La oferta propone aumentar las primas un 33,5% en 3 años, más de lo que ofreció la primera vez, pero todavía por debajo de lo que piden las aseguradoras.
Ahora es el momento de las aseguradoras, son las que tienen que responder. Tranquilidad a todos los mutualistas, porque están cubiertos. Yo espero, confío, deseo y estoy prácticamente seguro de que habrá un acuerdo y por lo tanto podremos renovar 3 años más el convenio de Muface.
El ministro Óscar López pide calma mientras retrasa a enero las negociaciones para subir el sueldo de los funcionarios, así que empezarán 2025 sin ese aumento. El sindicato CESIF avisa que van a retomar las movilizaciones después de Navidad. Hablando de negociaciones empresariales, la dirección de Ford en Almussafes, en Valencia, se reúne hoy con los sindicatos para comenzar a negociar un ERTE que se aplicará los próximos 2 años hasta la llegada de un nuevo vehículo híbrido en 2027. A todo esto sigue también el conflicto en el Gobierno por la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo ha prometido que la jornada de 37 horas y media entrará dentro de un año. El de Economía, Carlos Cuerpo, quiere dar más tiempo a las empresas, algo que, por cierto, ha agradecido la patronal. Yolanda Díaz dice desde la vicepresidencia del Gobierno que no se puede gobernar mintiendo.
¿Cómo hacemos política? Engañando a la gente, hacer promesas e incumplirlas es muy grave en democracia.
Y un titular más relacionado con la jornada laboral. La justicia europea avala que las empleadas del hogar también trabajen con un registro horario. Dice que son los que contratan sus servicios los que están obligados a establecer un sistema que permita controlar cuántas horas trabajan al día para que puedan reclamar sus derechos en caso de despido. Seguimos atentos también a la evolución de Rafael. El cantante va a seguir ingresado para hacerle un par de pruebas más. Su familia, en cualquier caso, dice que está con ánimo y deseando salir.
Quedan algunas pruebas y...
Él está con ánimo, ¿no?
Mañana, pasado, sí, sí, mucho.
¿Mañana o pasado le podrían dar el alta, entonces?
No lo sé. Supongo que sí, pero no.
Y ha muerto el exministro Federico Mayor Zaragoza. Asumió también, entre otros muchos cargos, el de director general de la UNESCO. En el gobierno de Calvo Sotelo ocupó la cartera de Educación y Ciencia. Muerto a los 90 años. Y en el partidazo de COPE, jornada clave en la pelea por la Liga, Íñigo Jodra.
No será definitiva, pero sí muy importante, y es que están Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en una distancia de un punto. Este sábado en Montjuic, el líder, el Barcelona, que está con un partido más que sus perseguidores, recibirá al Atlético. Muy atento a todo lo que suceda, estará el Real Madrid, que recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu. La jornada echa a rodar esta noche a las 9 desde Montilivi con el Girona Valladolid. Además, en la Conference, el Betis cierra su pase a la siguiente ronda. Victoria al Helsinki 1-0 con gol de Johnny Cardoso para certificar la presencia de los de Pellegrini en la eliminatoria de acceso a los octavos de final. Se medirán ante Gent o Copenhague. Y en la Euroliga, victoria del Real Madrid ante el Mónaco 94-72, semana de ensueño para los de Chus Mateo, que rompen su mala racha de 3 derrotas seguidas en Europa, firmando 2 victorias consecutivas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe Cercanías Madrid ha conseguido la certificación de gestión de la calidad según las normas internacionales UNE en ISO 9001, lo que refuerza su compromiso con la eficiencia y la mejora continua, con el fin de obtener el máximo nivel de satisfacción de sus clientes. Esta nueva certificación se suma a otras ya obtenidas por Cercanías Madrid, como la de transporte público de pasajeros, que además de garantizar la calidad del servicio, controla los impactos medioambientales. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, hablando mucho de mensajes. Por ejemplo, leemos en ABC que la UCO confirma que se han borrado los del móvil del fiscal general del Estado durante el periodo en los que se produjo la filtración del correo con los datos personales de la pareja de Ayuso. Mismo término, borrado, es el que usa El Mundo en su portada, apuntando además en su editorial que el hecho de que la Guardia Civil haya encontrado 0 mensajes en el terminal de Álvaro García Ortiz refuerzan los indicios contra él, le señalan directamente. Más de mensajes, en este caso, los nuevos robos que se han encontrado en el análisis del móvil del secretario general del PSOE de Madrid, de Juan Lobato, y que apuntan, según vemos en La Razón, al núcleo duro de Ferraz y de Moncloa. Sospecha la UCO que la filtración contra Ayuso se coordinó entre gobierno y el PSOE. En este mismo diario vemos la nueva estrategia de defensa de Ábalos después de la petición de suplicatoria al Congreso por parte del Supremo. Denunciar a la Guardia Civil por supuestamente investigarle cuando era aforado. Sobre la última derrota parlamentaria del gobierno, explica Expansión que una nueva alianza de derechas, PP, Vox, PNV y Junts, tumba el impuestazo a las energéticas y ahorra miles de millones a familias y empresas. Cuenta además El Mundo el enfado de Sumar porque el ministro Cuerpo ha impuesto su criterio de aplazar la reducción de la jornada laboral al menos hasta 2026. Y hay una foto, Sergio, que se repite en muchas portadas del kiosco de este viernes. La de Giselle Pelicot a las puertas del juzgado de Aviñón, satisfecha tras la condena de 20 años de cárcel para su marido por drogarla para que la violaran 50 hombres. Confía Pelicot en un futuro en el que hombres y mujeres se respeten.
Ojalá sea así, porque ese caso ha sido absolutamente tremendo. Bueno, ¿y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues con que ya tenemos la palabra del año. Había muchas favoritas, micropiso, woke o fango, pero la elegida finalmente por la Fundación del Español Urgente ha sido Dana. Motivos para esta elección son dos. El primero, su destacada presencia en los medios de comunicación, sobre todo a partir de ese desgraciado 29 de octubre con esas graves inundaciones en el Levante español. Y segundo, por su interés lingüístico y las dudas que su escritura ha generado. Para aclararte, Sergio, para que lo escriba bien, Dana se escribe enteramente en minúsculas y se usa como sustantivo, como término propio. Si lo usas como siglas, todo en mayúsculas. Y su plural siempre debe ser las Dana. Un término que, recordemos, nació en el ámbito técnico, como te contaba, cada vez ha ido ocupando más espacio en los medios, hasta que la RAE decidió introducirlo en la última actualización de su diccionario de la lengua española.
Entonces, ¿qué decir? Las Dana.
Exactamente, en plural. Y Dana, si te refieres como sustantivo en minúscula, si te refieres a un acrónimo, en todo en mayúscula.
Bueno, pues ya está, ya lo saben ustedes, ¿eh? Aquí cada día se aprende algo nuevo. 6:46, una hora menos en Canarias.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer. Please déjame el Plus para ver Celeste. Please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Lo que hace ruido lo trae María José Navarro. ¿Qué tal? Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. Mira, ahora nos vamos a dar una vuelta por algunos parlamentos regionales donde ha habido ruido, porque si ustedes pensaban que eran aburridos, se van a dar cuenta de que en absoluto. Pero déjame, Sergio, que comience por Rafael. Sigue sometido a pruebas neurológicas para determinar el proceso que presenta, pero los médicos ya sabes que han descartado el ictus.
Menos mal.
Sí, desde luego. Todo sucedió mientras grababa un programa en Televisión Española y el día anterior había estado en El Hormiguero, esta misma semana. Antena 3 Noticias, ojo, hizo esta pieza para hablar del estado de salud del cantante.
¡Rafael!
Esta fue la última vez que le vimos antes del episodio que ha sufrido. Aquí en esta casa, en El Hormiguero, con Pablo Motos, apareció con esa sonrisa tan suya, con su vitalidad y estupendo buen aspecto de siempre. Pero ahora, después de lo ocurrido, sí que llaman la atención algunas, digamos, ausencias, algún lapsus que tuvo durante la conversación. Vean.
Acento más bien arrebal, que lo que tenga, lo que tú ofrezcas al público, lo que ofrezcas tú al público.
Yo creo que es que esto es innecesario.
Bueno, se puede contar sin recrearte, ¿no? En el
exactamente,
momento.
Y sin sacar esos momentos. De verdad que me parece innecesario. Es que no aporta nada. Y la dignidad de las personas muchas veces está por encima del espectáculo. Bueno, muchas veces no, casi siempre. Vámonos de gira por los parlamentos regionales. Se ha hecho viral este momento de una votación esta misma semana para elegir una terna, la terna de los magistrados al Tribunal Supremo Superior de Justicia de Castilla y León. Quería decir, habla Carlos Pollán, presidente de las Cortes, después de un lío sobre el sistema de votación y la mayoría por la que deberían ser elegidos los magistrados. Ojo a la cuenta.
Comienza la votación. Votos emitidos, 66. Votos a favor, 31. Votos en contra, 35. Pero queda aprobada de conformidad con lo establecido en el apartado 3.
¿Hay más votos negativos?
Presidente.
Vamos a ver.
Pero, presidente, pido la palabra. Pero si es que usted mismo hace 45 segundos
vamos
acaba de decir que es por
vamos
mayoría,
a ver.
Presidente. Esto que usted
vamos
no está
a
atento.
Ver.
Si es que acaba de decir usted ahora
vamos
mismo.
A ver, señor Fernández Santos. El error ha venido al someter la votación cerrada cuando tiene que ser. Al ser cerrada no tendríamos que haber utilizado esto y hay que utilizar la votación a mano.
Esto lo hace Monty Python y no lo aborda
es que
tanto.
Esto es, claro, decían, no, es que al final, como dice la ley, que tiene que haber más votos que otra alternativa, y no había otra alternativa, aunque haya salido que no, es que sí. O sea,
es que es flipante.
Un lío bastante tremendo, sí.
Sí, y también lío en el Parlamento andaluz. Los diputados regionales del PP y alguno de Vox decidieron cantar villancicos para desearle feliz Navidad a la gente y los del PSOE se ausentaron, además de los de Por Andalucía y Adelante Andalucía. ¿Por qué? Porque decía la izquierda que no es el momento. ¿Pero cuándo es el momento de cantar villancicos?
Claro. Bueno, puedes decir, no es el lugar, pero el momento
claro.
Sí.
Claro, el momento es, desde luego, vale que desde luego en el Parlamento se discuten cosas muy importantes, pero oiga, es Navidad, un villancico se podrá cantar. A ver si el problema no es que sea el momento, sino que es que tampoco les gustan los villancicos. No,
está... lo mismo también.
Igual, sí. Y luego ya con menos gracia, lo ocurrido en el Parlamento valenciano, menos gracia porque hay muertos de fondo durante la sesión de control. Bronca a gritos que obligó a suspender el pleno.
Señorías, señor Muñoz no tiene la palabra. Señor Muñoz no tiene la palabra. Señor Muñoz, le llamo al orden, ocupe su escaño.
Mientras unos trabajamos, otros se dedican al circo, es evidente. Mire, yo me quedé en Paiporta con el rey y otros no.
Esto no puede ser, vamos a ver.
Señorías, un segundo, presidente.
¿Tú crees que esto...? Madre mía.
No, ¿cómo están los parlamentos autonómicos últimamente?
No, por eso te digo, es que a veces pensamos que están aburridos y de eso nada, hay muchísimo ruido ahí. Y a todo esto de fondo, Sergio, las ayudas. Mira, ayer este programa se realizaba en Catarroja y en Paiporta, dos de los puntos de la zona cero de la Dana. Del 29 de octubre, oye, que han pasado ya unos días. Mira, esto de Pablo Motos en El Hormiguero es lo que te cuenta allí todo el mundo.
Principal problema al que se enfrentan en este momento los afectados de la Dana es el retraso de las llegadas de las ayudas. Pero flipar, de las 28.000 ayudas previstas han llegado 800 y plenas ayudas han llegado 4.
El fracaso de esta gestión.
Y han llegado las de Roche.
Han llegado todas las ayudas de Juan Ros de Mercadona y de Amancio Ortega de Zara.
Hablando con la gente, es impresionante cómo estos dos empresarios privados han conseguido que sus ayudas estén casi en todas las casas, Sergio.
Pues eso es
destacable. Es alucinante. Es alucinante la cantidad de gente que ha recibido dinero de estas dos empresas. Giselle Pellicot apareció ayer después de conocerse la sentencia contra su marido. Dominique Pellicot ha sido condenado a la pena máxima, 20 años de cárcel por violar, drogar y grabar a su mujer, a la que dejó sin conocimiento para que otros 50 hombres, al menos, abusaran de ella. Esta es la dignidad de Giselle. En estos momentos pienso en las víctimas no reconocidas, cuyas historias quedan en la sombra. Quiero que sepan que compartimos la misma lucha. Ahora confío en nuestra capacidad colectiva para labrarnos un futuro en el que todos, mujeres y hombres, podamos vivir en armonía, con respeto y comprensión mutuos. Quiero dar las gracias a todos.
Este caso pone los pelos de punta.
Los pelos de punta. A 20 años se te hacen cortos. Y anoche, en la revuelta, esta maravilla que hará historia en la televisión.
Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Cuando me despierto.
Amaya presentó su nuevo tema, Tengo un pensamiento. En un plano secuencia, Sergio, maravilloso, con una banda de música, con coros, acabó su vida a un camión en la calle donde está el teatro en el que se graba el programa de Broncano. Te juro, si pueden verlo, nuestra audiencia, que no se lo pierdan.
Sí, porque poner solo el sonido no le hace justicia. No,
no, de verdad que no.
Me dejaste entrar en el jardín de todo tu cerebro. Este pensamiento se hizo muy pequeño y explotó y se transformó en toda esta canción.
Pues
y
ahí
hoy
está.
Siento que está pasando el día en que me doy cuenta de que me apetece estar toda la vida contigo y quiero hasta gritarlo.
Y todo esto moviéndose y entrando en el camión, ¿eh? Sin,
totalmente,
sin
y cantando en directo. Ah,
qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues a las 7 no lo haremos también como Amaya, ¿eh? Pero más información.
No,
de
no
la buena. Más información.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Yamóvil, Yamóvil. Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella, y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios enteros por 16,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Alegría de Cirque du Soleil ya en Madrid. Un icono reimaginado, una producción totalmente renovada y su inolvidable banda sonora. No te pierdas este clásico que ya ha cautivado a más de 14 millones de espectadores. Alegría de Cirque du Soleil. Ahora en Madrid solo hasta el 16 de febrero.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento.
Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Mobility Centro. 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Este año han elegido a mi hija para cantar la lotería de Navidad. Se pasa todo el día practicando.
Seat Ibiza.
Cada día se le da mejor.
Seat León.
Ya verás cómo canta el gordo.
Seat Ateca.
Esta Navidad la ilusión la repartimos nosotros. La ilusión de estrenar tu nuevo Seat en nuestro concesionario Surmoción. Te esperamos en Ciudad del Automóvil, Leganés.
COPE Madrid.